Permítame, Alberto, saludar a doña Eugenia Filipenko. Ella es la embajadora de Ucrania ante las Naciones Unidas. Nos atiende a esta hora, protagonista de la noticia de las violaciones de derechos humanos en Ucrania. Señora embajadora, buenos días. Y la primera pregunta, Ana, por favor, es, ¿ella siente que hay algo que hacer en materia de derechos humanos en Naciones Unidas o esto se quedará como en todas las investigaciones de Naciones Unidas que no pasa nada?
Good morning, Ambassador Filipenko. Thank you very much for your time today at W Radio. We want to begin by asking you about your optimism. Do you believe that there is something that can be done about this human rights violations in Ukraine in the United Nations? Or do you believe that perhaps it's going to happen what has happened in the past, and it's that, you know, something starts at the United Nations, an investigation starts, but nothing happens?
Thank you very much for your questions, and it's a pleasure to be with you. I just wanted to start by saying that tomorrow there will be 30 days that Ukraine has been under brutal, unprovoked and unjustified attack against Ukraine and its people by the Russian Federation. Russia has bombed our cities, destroyed everything, residential buildings, hospitals, schools, churches, using missiles, air bombs, rocket, artillery. In over the 4 weeks, thousands of Ukrainians died. The occupiers killed 122 children in the middle of Europe in the 21st century. So in response to this aggression, the world got united, and we saw it in New York when the resolution was adopted regarding aggression against Ukraine, and Colombia was among those countries that voted in favor of international order, because Russia's attack was not only an attack against Ukraine and its people, it was an attack against international order, against human rights, against the UN Charter. That's why the response of the international community was so united. What we had in Geneva, we already had the resolution regarding the human rights situation in Ukraine stemming from the Russian aggression, which condemned in very strong terms the atrocities perpetrated by the Russian Federation against civilians in Ukraine. And that resolution created the Commission of Inquiry to investigate violations, abuses of human rights and violations of international humanitarian law. So we believe that with those instruments, we will be able to bring those responsible for human rights abuses to justice. As you know, the prosecutor of the International Criminal Court also proceeded with opening an investigation in the situation in Ukraine. The ICC investigators have already arrived to Ukraine to collect evidence.
Yes. Let me translate that really quickly. Bueno, ella quiere recordar primero que todo que mañana se cumplen los 30 días de ese ataque injustificado, brutal contra Ucrania por parte de la Federación Rusa. Dice que Rusia destruyó todo, ha destruido las ciudades, iglesias, hospitales con misiles, cohetes, artillería. Ya van 4 semanas en que los ucranianos están soportando este asedio por parte de las tropas rusas, y nos dice que hay niños entre las víctimas, pero el mundo respondió de una manera unida. Se vio en Nueva York con la resolución que se adoptó, en la que incluso Colombia votó a favor, porque no es solo un ataque contra Ucrania, sino contra el orden internacional, en contra de los derechos humanos, en contra del capítulo de las Naciones Unidas. Y en Ginebra lo que tuvieron fue también una resolución para condenar esas atrocidades cometidas y violaciones a los derechos humanos por parte de Rusia en Ucrania en contra de los civiles. Entonces esa resolución lo que hizo fue crear una comisión para investigar estos abusos y crear esos instrumentos para poder acusar a los responsables de estas violaciones, llevarlos a la justicia, y fue también algo que hizo la Corte Internacional.
Mi pregunta es, ¿cómo está trabajando esta comisión de expertos?
Can you explain to us how is this commission of experts working?
According to the rules, the commission should be should consist of three human rights experts who will be appointed by the president of the UN Human Rights Council for an initial duration of 1 year. It will the mandate of the commission is to collect, consolidate, analyze and document evidence of violations and human rights abuses and violations of international humanitarian law in Crimea and certain areas of Donetsk and Luhansk regions since 2014, but also in other areas of Ukraine since 24th February 2022. So, After the commission should provide the Human Rights Council this September an oral update, which will be followed by an interactive dialogue. This is a discussion in the Human Rights Council, and they should develop a comprehensive written report in February 2023, which will be also considered in the interactive dialogue. Also, they submit the report to the General Assembly in September 2022. So we expect the Commission will produce written reports, and there will be discussion of these written reports both here in Geneva and in New York.
Nos dice que de acuerdo a las reglas de la comisión debe consistir en la elección de tres expertos por parte del presidente del Consejo de Derechos Humanos. Esto tendrá una duración de un año aproximadamente para consolidar esa evidencia y documentar todas las violaciones que están ocurriendo dentro del territorio ucraniano desde 2014 en Donetsk y Lugansk y en otras regiones desde febrero del 2022. Esta comisión debe proveer al Consejo de Derechos Humanos en septiembre documento escrito y se debe discutir tanto en Ginebra como en Nueva York. Y también se nos dice que pues básicamente lo que esperan de esta comisión es que produzca estos reportes escritos para que la Asamblea General lo discuta en septiembre del 2022 y se dará esa discusión en Ginebra y también se llevará a Nueva York.
En esta guerra de la información que ha iniciado mucho antes de la invasión, ¿cómo constata ella la veracidad de estas pruebas de crímenes de guerra? Porque varios de los ataques a civiles, hospitales e iglesias, pues los rusos han dicho que son los mismos nacionalistas, que los militares rusos no atacan a civiles blancos, no son sus blancos.
In this war, specifically the information war, which began many, you know, earlier than the invasion, you know, Russians have said that many of the stories that are being shared are not true. How do you guys manage to confirm the veracity, the truth about the stories that you guys get about the attacks and other scenarios? How do you guys are able to confirm the evidence you guys are receiving to make sure that it's true and it's not part of the information war?
You know, there are so many journalists now in Ukraine who are under attacks and under threats of bombings, along with all Ukrainian residents, who document and who transmit the information and the images to the whole world. So the whole world sees the truth, and the truth is that the Russians perpetrate cruel attacks against civilians, against hospitals, schools, civilian infrastructure, you know, in line with the Nazi policies. The last time Ukraine experienced such atrocity is it was in 1941. So the whole world sees the truth, which comes directly from the ground, from the people who witness all these atrocities, and they tell the world the truth. Nobody believes anymore the Russian lies and the Russian manipulations and fake news, because there are real people who are able to transmit the information, the images, the videos from the ground.
Ya nadie cree en las mentiras que vienen de Rusia, en sus manipulaciones y noticias falsas, porque hay personas reales en el terreno que están transmitiendo la información que es verídica. Hay muchos periodistas en Ucrania que están bajo ataques y amenaza de bombas, al igual que residentes ucranianos que están documentando y transmitiendo imágenes e información al mundo de lo que está pasando en Ucrania. Entonces el mundo ve la verdad, que es que los rusos están perpetrando ataques crueles a hospitales, colegios e infraestructura de civiles, en línea con lo que ya han experimentado en Ucrania ya hace muchos años, en 1941. Entonces la verdad es lo que se vive en el terreno, la presencia de los rusos y las atrocidades que están ocurriendo en Ucrania, que las personas que están allí le están contando al mundo.
Embajadora Filipenko, una pregunta desde Beijing. Las abstenciones de China en cada votación de la ONU, ¿cómo se interpretan desde Ucrania? ¿Se entienden o pueden llegar a afectar a las relaciones de Ucrania con China en un futuro?
This question comes from our journalist in Beijing, and it's about the abstention of China in many of the votes. How do you guys receive this news from Ukraine? Do you believe that in the future this abstention of China in the votes could affect the Chinese-Ukrainian relationship?
If we talk about voting in the Human Rights Council, it showed the isolation of Russia at the international level, because UN members from all regions of the world has joined together at the Council to condemn Russia behavior in the strongest possible terms. We have seen the overwhelming majority in the Council. So the message was very clear from all major powers in the world that such atrocities, such violations are not acceptable. Such violations of international law and order are not acceptable. And we know China's the position of principle against the use of force in violation of the UN Charter and their respect for sovereignty and territorial integrity of all UN member states.
Bueno, si hablan de votos en el Consejo de Derechos Humanos, nos dice que lo que demostró es que Rusia está completamente aislado a nivel internacional, porque los miembros de Naciones Unidas, la mayoría lo que hizo fue condenar lo que está haciendo Rusia dentro de territorio ucraniano. Entonces el mensaje fue claro de todos los poderes en el mundo, de que las atrocidades y violaciones que están ocurriendo en Ucrania no son aceptables, y saben que China por principio tiene esto de respeto a la soberanía de todos los países. Entonces eso es lo que entienden, pero que también está en contra del uso de la fuerza de otro país soberano.
Sigo con la misma pregunta de Alberto desde Beijing, Ana. ¿Y ella piensa lo mismo de Israel hoy?
And do you think the same way about Israel today?
You know, we hear many news about involvement of different countries in talks with Russian Federation. So we think what is important now is to put an end to the military actions by the Russian Federation on the territory of Ukraine, to allow for humanitarian corridors, because the humanitarian situation is catastrophic, especially in Mariupol. The whole world knows the name of this wonderful city, where people are being blocked, buried, and left to starvation. So we need an immediate access to those people, to evacuate those people and to bring in humanitarian assistance. So all efforts of international partners are welcome, which could help to put an end to atrocities and to allow humanitarian assistance to reach those people in need, and of course to force Russia to peace. So all efforts are very important.
Bueno, no respondió la pregunta y lo entendemos perfectamente. Es una diplomática, pero habló fue de la necesidad que tiene Ucrania de ayuda y de rodearse del mundo, pero no respondió lo que está pasando en este momento con Israel, que está mirando para otro lado. Ana, yo le quiero hacer una pregunta con todo respeto. Le doy unos pocos ejemplos, ¿no? Lo que le ha pasado al pueblo palestino, lo que le ha pasado al pueblo sirio, a Yemen, a Sudán. Bueno, lo que le está pasando hoy a Ucrania no es suficiente prueba para confirmar que las Naciones Unidas deberían ser una pequeña oficina de relaciones públicas que no sirve para nada.
We're going to cite a few examples to ask this question with our utmost respect, but it's because of the doubt that our listeners have sometimes. We see the scenario that happened with the Palestine, what happened with the Syrians, what happened with Yemenis, what happened in Sudan, and what now is happening with Ukraine. Don't you believe that perhaps this is enough evidence to confirm that perhaps the United Nations should be seen more as a small public relations office that actually is making no changes, that doesn't work?
You know, we can criticize the United Nations, but we all, Ukraine, Colombia, all 193 countries have to defend the principles on which that organization was founded, because the United Nations provides for each of us the security guarantees for those who are not yet members of military alliances. The United Nations is that that organization that provides the security guarantees for each and every member, the guarantees that of the non-use of force against them, of the their sovereignty and territorial integrity, of the peaceful settlement of disputes. So if these foundations, if these guarantees are being violated by any UN member states, we should stand together, united, against these violations, and should act together to ensure that these principles remain intact. That is why we see such a strong, united support and response now in the face of the Russian aggression against Ukraine. So we will continue to work at various levels to force Russia to peace, to ensure that it returns to the tenets of international law, because this is the international law and UN Charter and the United Nations that secures our country's existence, our country's sovereignty and territorial integrity. So yes, we need the UN, we need to strengthen the UN, we need to reform the UN, and we need to make it relevant to the people in our countries.
Bueno, se puede criticar a las Naciones Unidas todo lo que se quiera, pero todos, tanto Ucrania como Colombia y los demás países, deben defender los principios por el que se fundó esta organización, porque las Naciones Unidas da garantías de seguridad a los que no son miembros de alianzas militares. Nos dice que las Naciones Unidas da seguridad a todos sus miembros para que no se use la fuerza en su contra, para que respeten sus territorios, su soberanía, y si estas garantías son violadas, pues un miembro de las Naciones Unidas debe levantarse de manera unánime en contra de estas violaciones y actuar para que estos principios permanezcan intactos, y por eso se ve ahora este apoyo unido en contra de Rusia, un apoyo internacional en contra de Rusia y a favor de Ucrania, así que se tendrá que continuar trabajando en varios niveles para forzar a Rusia a hacer la paz y que se respete la ley internacional, el capítulo de las Naciones Unidas, y asegurar la existencia de los países que son miembros de la ONU. Por supuesto que se necesita reformar la ONU, fortalecerlo y hacerlo relevante en el mundo, pero pues la ONU en este momento para ella es la única organización que puede proteger a esos países que no son miembros de alguna organización militar.
Embajadora Filipenko, yo sí quisiera insistir en qué momento la ONU va a pasar de esta condena y del papel a los hechos para realmente castigar a los culpables por violación a los derechos humanos, en Ucrania principalmente y en otros países.
We want to emphasize more this. In which moment could we expect the United Nations from condemning the acts of against human rights violation into actions taking action, going from condemning to taking action against these human rights violations?
The Human Rights Council has already taken a very important action towards the accountability for the violation, human rights violation, by adopting the resolution establishing the Commission of Inquiry, which will address and document and collect all this evidence. And what is also important, that the Human Rights Council and this Commission of Inquiry will cooperate with the International Criminal Court. So the Human Rights Council has already established a very important practical instrument of addressing and preventing further human rights violation, this Commission of Inquiry. So we look forward to its operationalization, the start of its work, and of course the reports that will serve as reference point for the international community, but what is more important, for the international tribunals that will bring to account the perpetrators of the Russian aggression and Putin in the first place.
Ambassador, thank you very much for your time, and again, all our support, solidarity, and we hope the best for your country very soon.
Thank you very much, and I take this opportunity to say, to express our deep gratitude to the Colombian people for supporting Ukrainians at this dark moment for all of us, for the welcome that Ukrainian refugees that travel all the way to Colombia, that they receive in your country, and of course the humanitarian assistance and support that we receive from Colombia. This will never be forgotten.
Thank you, Ambassador. And our president will be in touch, I think, very soon, maybe today, with President Zelensky. And we hope that this dark moment will finish very soon. Thank you, Ambassador, and have you a great afternoon.
Thank you, and you too. All the best to you. Bye-bye.
La embajadora de Ucrania ante Naciones Unidas. Grace, ¿qué dijo al final?
Dijo que ya el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tomó acción para que se hagan responsables de esta violación a todas las personas que tuvieron que ver con este ataque. Entonces nos dice que esta comisión que crearon va a documentar y recoger la evidencia, y el Consejo de los Derechos Humanos y esta comisión cooperarán para llevar la información a la Corte Criminal Internacional. Son instrumentos prácticos, no solo que se quedan en el papel, para prevenir más violaciones. Los reportes van a servir como punto de referencia a la comunidad internacional, para llevar a los tribunales internacionales, para llevar a esas personas a la justicia y que se hagan responsables de la agresión rusa con Putin a la cabeza. Y pues aprovecha la oportunidad para expresar la gratitud a los colombianos por apoyar a los ucranianos en este momento tan oscuro para todos, por darle la bienvenida a los refugiados ucranianos que han llegado al país y darle, por supuesto, asistencia humanitaria a estas personas. Y entonces, pues finaliza agradeciendo esto, Julio.